Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 267 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, a punto de empezar el docu-marathon, el primer docu-marathon del año, porque después voy a hacer uno en verano.
Vas a hacer uno en verano, se va a quedar unas cuantas horas de noche mirando documentales en Netflix y me parece muy bien. Por acá
cosas muy divertidas y muy salvajes como hacen los adolescentes.
Sí, sí, sos un jodido bárbaro. Por acá les habla Magnus y bueno, les damos la bienvenida a otro programa. ¿Podemos recordar, profesor Dinosaurio, antes de leer mensajes de la audiencia, las vías de comunicación? Por ejemplo, ¿cómo es el blog?
¿Es perdidoseriater.tk?
No. No. Es radioeter.tk.
¡Ah, toquelado!
¿El Twitter?
El Twitter es radioeter.
No, el Twitter es perdidoseriater.
Ah, ¿y el Facebook? Facebook es Radio
Beta. Sí, la gente debe pensar que es un running gag, que es un chiste recurrente, que, qué gracioso, el profesor Dinosaurio no se acuerda de las vías de comunicación. Pero no es así, no se acuerda en serio, tiene un trauma de alguna especie.
Sí.
Es realmente, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Y por qué está tan fuerte este micrófono? Ahí está mejor, creo, o está demasiado bajo ahí. Ahí hay un poquito mejor. No, pero eso no es el volumen de grabación, es el volumen de los audífonos.
Ah, bueno.
Pero, qué sé yo. Vamos a repetir: radioeter.tk es el blog, @perdidoseter es el Twitter y facebook.com/radioeter es el Facebook, obviamente. También nos encuentran en perdidoseter.evox.com, que es la plataforma principal de donde salimos. Y por YouTube y un montón de otras cosas como Audioboom, Stitcher, Spreaker, creo que no.
Todo lo que termina de leer.
Un montón de lugares, TuneIn, nos pueden encontrar en montones de diferentes plataformas de podcast por ahí. Vamos a leer algunos. Vamos a decir qué tenemos hoy y después leemos algunos mensajes.
Bueno.
Hoy tenemos una entrevista con Fiorella Santana, historietista uruguaya, que además ha estado por acá como representante de la comunidad Lolita. Pero hoy vino a hablar con nosotros sobre su trabajo como historietista, porque acaba de sacar su libro Cabaret B, es coeditora en Paua, así que voy a estar yo charlando con ella al respecto. Vamos a leer algunos mensajes. El otro lo decimos al final. ¿Qué tenemos por ahí? Mensajes sobre el programa 266, que fue la reseña de Thor.
Sole dice, me encantó.
De Bardo Científico.
Sí, sí, sí. La mejor peli de superhéroes en mucho tiempo. La clave, y mi opinión, en realidad en inglés, sí, en mi opinión, es que dan tiempo para sentir sentimientos antes de encajar el comic relief. Además, las historias son muy autocontenidas. No abrieron 1000 puntos y cerraron 3, pero igual da para seguirla. Y obvio que Tom Hiddleston es lo más, lo amamos, Loki forever.
Además, otra cosa que yo me estuve dando cuenta en reseñas que leí y artículos que leí sobre Thor Ragnarok esta semana, que si ignorás los chistes, la película es una película super heavy que habla sobre el colonialismo, sobre lo que hacen los imperios para ocultar su rastro, como por ejemplo Odín borró los rastros de cómo se habían formado los nueve reinos bajo Asgard y se quiso hacer el dios pacífico, sobre la pérdida de tu hogar, familia. Es bastante heavy el programa. Pues Pablo dice sobre el 265, la película sí, sobre el 265, genial como siempre, la cantidad de gente asociada con esta película, está hablando de Monster House, muy buena película, y dice, hablando de animación vieja, ¿vieron Megamente?
La vimos cuando estrenaron acá.
La vimos en el cine, sí, estuvo muy divertida.
Me acuerdo del día.
Saludo a Giovanni, que es muy parecido a Megamente.
Fuimos a verla al Montevideo Shopping. Y había un viento de aquellos.
Sí,
casi nos volamos,
no me acuerdo perfectamente. No me acuerdo. Y después nos cuenta sobre TNG y otras cosas, que cuando comenzó mi interés por la electrónica, pues desde Argentina, había puesto una antena a 10 metros sobre el techo y había días que podía enganchar canal 10 y 12 de Uruguay. ¿Quién vole, o sea?
Sí.
Realmente. Después, ¿qué nos dice Alma por ahí también sobre Thor Ragnarok?
Amé, y la banda sonora me encanta. Escucho un gato maullar de cada rato o me parece a mí. Sí, es Leia.
Sí, es Leia.
Al principio me parecía que era la mía. Jaja, no molesta, pero me hizo buscar a mi gata y resulta que la dejé encerrada en el comedor.
Eso me recuerda a cuando me compré el primer celular y no teníamos muchas opciones de ringtone, porque eran los que venían. Y yo le había puesto la tocata y fuga de ringtone. Y de repente voy en el uno con mi celular en mi bolsillo. Nokia 4151 20, así. No.
¿Se rompía?
No, sí, es indestructible. Básicamente, de tamaño, es más o menos como el celular Samsung de 5 pulgadas que tengo ahora. Pero bueno, más finito y no servía para tanto. Y de repente escucho que suena. Saco el celular, no estaba sonando.
Está
aparte,
bien.
No mucha gente tenía el número, así que... Saco, suena de vuelta, saco, nada. Había otra persona en el OVNIUS con el mismo ringtone.
Sí.
Bueno, está. O sea,
y lo de la gata me hizo pensar a mí en lo que nos pasó hoy. Con Leia.
Oh, sí, que no la encontrábamos, se había escondido adentro del nicho de la canalera en el móvil de la televisión. Y gritábamos Leia, Leia, y la buscábamos, y no, se hacía la gila. Después, léenos a estos dos siguientes mensajes que tenemos de Sebastián y de Pablo también.
Sebastián, justo la vi ayer, vamos a escuchar.
Sobre Thor Ragnarok, no nos dejó opinión después, pero bueno.
Pablo, muy bueno el programa, busqué Immigrant Song con subtítulos. Y sí, la letra es muy vikinga.
Es que es sobre vikingos, la letra de... Y miran, son de Led Zeppelin. Después, Peatón Palomitas nos deja un largo mensaje sobre primero sobre Thor. ¿Sí? Dice, pero está bárbaro.
Sí.
Muy, muy divertida. Ragnarok, muy de acuerdo con Magnus. Es más space opera que giro movie al uso. Y ahora vuelve sobre Star Trek Discovery y dice, volviendo sobre Star Trek Discovery, para decir mejor lo del universo exterior, no me refiero solo al world building o a la diégesis, que es la construcción del coso, ¿no? Sino el espacio exterior, pero también pasa ocasionalmente en algún planeta, por eso no espacio exterior, sino universo. Los escenarios y combates representados se ajustan a lo que ha sido siempre Star Trek, pero los planos de situación no son insertos en las naves. Vemos a los personajes interactuar con el espacio y no simplemente viendo la pantalla desde el puente. Aunque no sea de Expanse, vemos a los personajes salir al espacio, pelearse con un clic en el espacio abierto, como Picard lo hacía con los Borgs en First Contact, ¿no? Pero claro, lo hacía con la nave pegado. Esto es más con un telón de fondo del espacio, y en Discovery no. Vemos al protagonista moverse entre asteroides, caer de arriba del espacio, la cámara da muchas vueltas alrededor de las naves, se acerca hasta adentro y los muestra haciendo jogging por los pasillos. Creo que tiene algo como un plano muy particular, desde el primer plano, que es el espacio y luego es el ojo de un Klingon con el espacio, o cómo el tardigrade, el stardigrade, se recupera al salir al espacio. Tiene como vínculos entre los diferentes personajes y animales y el espacio anterior que no ha visto en otras series, y en ninguna película lo ha visto, ni en las series lo ha visto tan así, y que principalmente es por lo que digo que el presupuesto, lo digo yo, Magnus, es excepcional para la franquicia. Es el presupuesto pero también me parece que es la forma de hacer televisión, ha cambiado en los 12 años. La televisión ya no es como que pasaron desde Enterprise. La televisión ya no es como el hijo Hugo del cine. Y se hacen otras cosas, se le presta otra atención y hay otra forma de hacerlo, está bueno. Y después dice, agradecería algún capítulo de Deep Space Nine que vos recomendaras, ya que no me imagino viéndola entera. Yo la recomiendo ver entera. Capaz que puedo en algún momento sentarme y elegir 5 o 6 capítulos de cada temporada que te recomendaría mirar para tener como un resumen. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar con la entrevista con Fiorella.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar una banda inglesa que se llama Cabaret Voltaire, por el Cabaret B de las historietas de Fiorella, haciendo un tema llamado Sensoria. Vamos con eso.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
Encuentros cercanos del tercer tipo. Entrevistas, interrogatorios e inquisiciones.
Ficha de entrevistado. Nombre:
Fiorella Santana.
Alter ego:
Azúcar Rosenroth.
Grupos de afiliación:
Paua, Ouch, The Tea Saloon.
Poderes y armas:
Tableta, lápices, marcadores.
Atención:
no dejen que su estética lolita los engañe. Tiene influencias e intereses de todo origen.
Bueno, como decíamos recién, acá estamos con Fiorella del otro lado del Skype. ¿Cómo estás, Fiorella?
Buenas tardes, ando muy bien.
Me alegro, recién terminado el weekend que fue este fin de semana pasado, ¿no? El evento llamado así.
Sí, weekend, sí, 1.7.
¿Qué tal estuvo eso?
Estuvo lindo.
Sí, muy bien. ¿La gente interesada por el libro nuevo?
Sí, sí, el sábado estuvo un poco más movido que el domingo estuvo un poco más tranqui. Estuvo lindo igual.
Ahí va. Bueno, vamos entonces a empezar por donde yo empiezo siempre, que es por el principio. ¿Cómo entra el cómic en tu vida? ¿En tu casa se leía? ¿Tus padres? ¿Tu familia? ¿O es algo que lo descubriste en otro momento?
En mi casa se leía, pero no cómics. O sea, cómics es una palabra extraterrestre para mi familia. Yo empecé, no sé cómo empecé, la verdad. Creo que mi primera aproximación fue cuando miraba Saint Seiya, los Caballeros Zodíaco. Y como quería más historias, cuando tenía tipo, no sé, ¿qué tenía? ¿4 años? ¿5? Hacía como historias con globitos y los macaquitos, y cada viñeta era como una página y todos tenían aventuras así. Eran como mis primeros cómics. Eso.
Pero si ya estabas haciendo cómics ahí, ¿alguna exposición debes haber tenido al medio?
Si la tuve, no estaba en mi registro. Yo sé que más grande, un poquito más grande, tipo con 6, 7, ahí empecé a comprar cómics de Disney, que encontré en unas librerías y fue como lo mejor que pasó en mi vida. Esa es de la Sirenita y de Pocahontas y había las aventuras del Tecma Pacto. De esos compré y fue lo mejor que pasó. Fue como un tesoro que yo tuve en su época, pero antes que eso no me acuerdo de nada.
¿Pero la recordás que en tu casa, por ejemplo, leyeran diarios o algo que pudiera venir con alguna historieta?
Capaz, algo que tenga más falda por ahí, pero la verdad es que no tengo más noción.
Ahí va. Entonces, pero arrancaste ya bien de chiquita a hacer cómics.
Bien de chiquita, sí.
Bien de chiquita. ¿En tu familia alguien se dedica a algo que tenga que ver con el arte, aunque no sean cómics?
Mi madre hizo unos cursos, 2 meses, 3 meses de curso de pintura. Eso es lo más cercano que hay.
Bueno, y tu hermana también dibuja.
Mi hermana también dibuja, pero eso fue como
después, nuestro, sí, ¿no? Obviamente. Como siempre decimos que todo el mundo dibuja de chico, incluso hace sus propias historietas o lo que sea. El que termina siendo historietista es porque no deja de hacerlo o porque en algún momento lo redescubre. ¿Vos dejaste de dibujar y en algún momento arrancaste de vuelta o...?
No, siempre dibujé toda mi vida. O sea, desde aunque no me dicho, yo estudié psicología varios años, igual yo seguía dibujando por mi cuenta.
Sí, estudiaste psicología tantos años que te recibiste.
Sí, me recibí, y todas las cosas. Pero igual, yo quería seguir dibujando, yo dibujaba a la par, hacía mis historias también a la par de cuando estudiaba. Y también el liceo mismo, ¿no? O sea, yo estaba atención a los profesores y al lado estaba dibujando. Era como una pulsión, más bien, ¿no? Como algo que no se podía parar.
Siempre a los costados del cuaderno, cuando hablabas por teléfono dibujando, la clásica.
Todo el tiempo, era. No, no es como que uno, no sé, como decía, no sé, hoy no dibujaba, era como parte de mí dibujar.
¿En qué momento dijiste, bueno, voy a estudiar algo de esto, voy a darle un poco más de forma a lo que hago por impulso?
Yo cuando era muy chiquita hice un taller de un tiempo, pero todo eso fue cosa de mis padres, ¿no? Taller de expresión plástica y óleos, tipo a los 12 años, los 11, hice unos años de óleos ahí con Roberto Cadenas, pero eso fue tipo completamente sin no fue algo, no sé, académico, que yo dije voy a hacer academia. A la academia la empecé más bien a hacer tipo 2009, 2008, por ahí, y que empecé en Contender School, que dije, está, yo quiero ponerle a esto también, además de psicología, entonces iba también a clases con Alberto Fortano. Ay, qué lag.
Sí, pensaste ahí hacer un curso de dibujo más estructurado.
Sí, con cursos como más bien como estudio de figura humana, estudio de técnicas distintas, tipo acuarela, óleo, etcétera, estudio de tinta también.
Sí, que es más, igual la Continental es más centrada hacia el lado de la ilustración, ¿no? Aunque algo de historieta tienen.
Sí, es más bien ilustración, pero tiene una parte de historieta también. Tiene toca todo, de todo Continental. Y igual para hacer historieta, si quieres hacer, si quieres dibujar, no tenés que saber las bases. Eso.
No, por supuesto.
Sale.
Por supuesto, igual a veces pasa que hay mucha gente que tiene un gran manejo de las bases de ilustración, pero le falta narrativa que uno la agarra. O haciendo un curso de historieta mismo, o practicando mucho, mucho, mucho.
Sí, yo estudié narrativa más bien, ¿cómo se llama? Por libros, ¿no? Uh-huh. Bueno, compré libros, los estudié. Y luego, yendo en la crack, también iba ahí a que me den el feedback, ¿no? La crack, bam, boom, esta...
Convención en Rosario, sí.
Convención en Rosario, que voy hace como 7 años, voy todos los años seguidos, ahí como religión, así como la Meca. Y ahí fui, la gente me tiraba un feedback sobre cómo iba mi narrativa y cómo iba mis cosas. Y ahí aprendía también, más a las patadas que haciéndolo uno por su cuenta, pero iba aprendiendo. Bueno, por ejemplo, iba y Eduardo Rizzo me decía, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal lo otro. O Olivetti me decía, esto está mal, esto está bien. Y ahí iba aprendiendo, puliendo lo que me iba aprendiendo por mi cuenta, ¿no?
Sí, también con los pares, trabajando con Pablo, con Pablo Praino, con Paula, etcétera. Toda esa gente que vas aprendiendo diferentes cosas, todos vamos aprendiendo diferentes cosas al ver que hay, mirá lo que hiciste acá, qué bueno que está esto, y vas agarrando pique, robando, ¿viste?
Claro, una vez que ya me puse a hacer las cosas, estaba más a la pelota en el juego, ahí vinieron mis pares y ahí ellos lo aprendían de hecho. Ellos eran mi mayor fuente de feedback, así de.
Ahí está. ¿Qué edad tenías cuando empezaste el curso en Continental?
Y tengo 29 y al 2008, por ahí.
O sea, 22.
Sí, por ahí.
Por ahí. ¿En qué momento decís, bueno, yo vengo haciendo estos dibujos, vengo haciendo esto, voy a hacer mi primera historieta y la voy a publicar o autopublicar de alguna forma?
Y eso fue, la POWA 1 salió hace 4 años y la fanzine salió hace 5 o 6. Mira, son el tiempo es medio vaga.
Lo primero que publicaste fue con años. Lo primero que publicaste fue con la Fantastitch.
Sí, lo primero publicado real, o sea, fue publicado fanzine, ¿no? Fue bueno.
Es publicado igual.
Sí, fue con Fantastici y la POWA 0, que era la que teníamos en esa época, con Pablo, que decidimos, vamos a hacer esto y vamos a sacarlo al mundo, ¿no?
¿Qué fueron las cosas que más te hicieron tirarte de los pelos en esas o de la peluca, que a veces usas profesor Lolita, de esas primeras cosas que estabas preparando para presentar, para sacar, y dijiste, no me esperaba esto, y que, bueno, para la siguiente ya lo tenías, no te digo dominado, pero por lo menos lo esperabas?
Es que tus primeras experiencias para mí fueron, no sé, fueron como un parto, un nacimiento, así, porque no te esperás nada, no te esperás que sea tan difícil, no te esperás que sea tan complicado hacer una revista engrapada. Hice una revista engrapada, pero te cuesta.
O sea, lo sé.
Sobre todo las primeras aproximaciones, ¿no? ¿Viste? Haces mal el triado, haces mal el no sé qué, haces mal, imprime mal la imprenta, te falta una página, no te funciona la cosa de la engrapadora, haces siempre cagadas, es como, no puedes creer que sea algo tan sencillo, sea tan difícil.
Créeme, lo sé.
Yo sé que lo sabes, yo sé que lo sufrí con nosotros. Como, luego con el tiempo se va tornando más fácil porque lo entendés. Pero no es porque sea más fácil, es porque ya incorporaste vos, ¿no?
Por gimnasia.
Claro, está aceitado el asunto, pero ¿qué es lo más complicado? También la reacción del público es complicada. Es como, acá viste que en un Montevideo, tú sabes que no es la meca del fanzine, no es algo que está incorporado a nuestro cotidiano, decir, vamos a comprar un fanzine. no hay lugar donde comprar fanzines, no hay lugares, no hay eventos de fanzines como en Buenos Aires o otros países, ¿no? Entonces es como, pa, ¿y cómo mierda vendemos los fanzines? Y bueno, está, por suerte Montevideo Comics siempre es un buen espacio, y ahí nos hicimos, pero era difícil tener, no sabíamos cómo tener un stand, teníamos los cosas pegados ahí más o menos mucho, teníamos que andar predicando nuestros fanzines. Igual se vendió bastante bien los primeros años para lo que era, ¿no? O sea, estaba sin mucho aceite todavía el asunto, era muy artesanal todo. Y tuvimos una buena respuesta, supongo que tampoco había mucha publicación del estilo, viste, más manga, más así, con esa onda.
Claro, o sea, ayuda a ustedes para meterse en el público, que hay un gran movimiento de eventos. La mayoría de los eventos, salvo Montevideo Comics quizás y algún otro, suelen estar dominados por la gente que le gusta el anime y el manga. Entonces ustedes siempre tienen un lugar en esos eventos.
Claro, sí. Pero está medio raro porque se va medio los juegos. De videojuegos y eso, pero bueno, igual siempre es más fácil entrar a esos eventos si estás desacorriendo, obviamente.
Claro, porque igual comparten cierto público. A mí me pasa que nosotros con Gas hemos probado de ir a algún evento, ponerle tipo la Con Comics o el Freak Out, y por el tipo de material que hacen ustedes, a ustedes les sirve, y nosotros hemos comprobado que en realidad no nos rinde. Siguen teniendo ese nicho por ese lado. Igual mi pregunta no iba tanto por el lado del fanzine, del lado de editor, sino del lado de Fiorella como historietista. O sea, haciendo... Porque, a ver, todo lo que estamos haciendo cómics, acá en Uruguay estamos de autoeditores, la mayoría, y al mismo tiempo de autores. Yo preguntaba por el lado de autora.
Ahí va. Para mí fue bastante tétrico como autora, porque yo tenía muchos nervios, estaba bastante... O sea, como ya susceptible, muy como a flor de piel con mis historias, ¿no? Entonces, las primeras estoy prácticamente llorando. Era un horror parir una historia para mí en esa época. Era como muy doloroso y estaba muy paranoica con lo que iban a pensar los demás y todo eso. Y me costaba horrible hacerlas. O sea, las primeras historias de Cabaret B, que es la que está sacando ahora, que salió hace unos años, 4 años, ¿no? Fueron así como hechas como pude, porque no podía darles como el decoro que merecían, porque en ese momento la cabeza no me daba, era un sufrimiento sacar una historia para mí. Y luego con los años eso se convirtió en algo normal, y ahora es como, tranquilo, lo saco, no pasa nada, no lo quieren, no importa, está todo bien. ¿Lo compran o no lo compran? Me gusté que lo compren, pero si no lo compran no me muero. En esa época era algo muy doloroso, ¿no?
Pero ya tenés... Ya...
Lo que digo, pero eso sí.
No, está bien. Pero ahora ya tenés un ejercicio, una cierta mecánica a la hora de sentarte a producir.
Claro, ahora no es como un proceso normal, ¿no? Uno hace, uno crea, si es bien recibido está bien, si es mal recibido, bueno. No lo tomas como algo tan personal, tan como con el orgullo a flor de piel, ¿viste? Ahora es como, tranqui. Si se entiende, capaz...
Sí. Igual siempre hay tiradas de pelo en los apuros que los que estamos en contacto contigo en redes sociales pudimos apreciar cuando estabas en las últimas de terminar el libro. Ay, ahora.
Eso fue 200 páginas. Era sacar 200 páginas, horrible. Horrible. Ay, Dios. Hay que hacerlo con más tiempo. Pero uno dice eso, pero...
Sí, siempre decimos eso. Siempre decimos eso. Ahora después hablamos un poquito. Sí. Ahora, no, mirá que yo lo veo en los historietistas en otro lado también. Ahora después hablamos un poquito más del libro y sí. De Cabaret B en general. Pero tu proceso de trabajo, porque vos solés trabajar como tu propia guionista y tu propia dibujante. O sea, haces todo, todo en realidad, porque también haces el rotulado, todo. ¿Cómo trabajas?
Es editor también mío, ¿no?
A ver, pues se editan entre ustedes, obviamente. Claro. Pero a la hora de la parte creativa misma, ¿cómo arrancás? ¿Arrancás sentada a la computadora con el guión, con un cuadernito? ¿Escribís realmente un guión entero antes de sentarte a dibujar? ¿O haces como algunos dibujantes, autores completos, que tienen una idea y empiezan a dibujar y después pulen la parte de guión?
Eso depende de la historia. O sea, depende de cómo la historia me lleve y el tiempo que la tengo yo. Por ejemplo, hay... hay historias más que son más de pensarlas, ¿no? Y las tengo como con el tiempo, ¿no? Las voy digiriendo con el tiempo. A veces hago como el bocetado del guión, y voy a hacer un prototipo de guión, y luego ahí me paso a hacer las viñetas, ¿no? Hay los prototipos y viñetas. Y a veces voy cambiando un poco el guión también con los prototipos de viñetas, depende de cómo me va llevando la narrativa, ¿no? Eso es lo ideal. Luego, por lo general siempre destruyo un poco las viñetas dependiendo de cómo voy avanzando, cómo las voy pensando. Es como muy como íntimo el proceso. Porque al ser todo uno no apuestan tanto a la razón de hacer un método. Ese es un problema también, trabajar para uno y de ser uno todo, ¿viste? Que uno es medio chancho, entonces uno vuelve y hace unas cosas y retoma y hace otras. Pero por lo general, últimamente me estoy intentando hacer un guión, al menos un boceto de guión, que lo vaya corrigiendo lo mínimo posible, ¿no?
Claro, claro.
Al menos tener un conteo de las páginas y que esté más armonioso todo el resultado. Si es online, a veces como ayer, que ya estoy haciendo ahora, por ejemplo, es un poco más laxo porque online, a no tener tanto conteo de las páginas, a veces me explayo un poco más de lo que veía, pero por lo menos un guión mínimo tengo que tener.
Claro, claro.
A veces, si llegan ideas para desarrollar un poco más historia, cambio un poquito, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué técnicas y materiales son los que preferís usar y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo desde tu carrera corta pero bastante productiva?
¿En historieta?
Sí, sí.
Porque ilustraciones u otras cosas.
Bueno, pero en todo, habla en general, sí.
Ahí va, historieta, por lo general uso Photoshop nomás, así. Una Wacom pedorra bambú.
¿Directo a digital vas?
Directo a digital, porque yo cambio mucho las cosas. A veces, tipo, me enojo con la página, a los 3 meses la hago medio de vuelta, medio, un poquito. Cambio cosas de la noche a la mañana. No sé, soy una persona que no tengo el estilo tan pulido. O no sé, soy muy autocrítica conmigo mismo, capaz. Entonces, necesito como tener tiempo para cambiar las cosas, ¿no? Si tengo mucho tiempo, hago un bocetado de lápiz. Por lo general, el bocetado principal siempre es a lápiz. Pero luego, las tintas las hago así en la computadora. Las ilustraciones son diferentes porque es algo mucho más fácil.
Es una, ¿no?, pieza más única, más específica.
Claro, entonces sí, hago con la acuarela mucho. Me gusta mucho la acuarela. Uso Copics, pero es medio caro para usar Copics, los marcadores Copics. Y uso tinta también. Hago la Pentel Brush, que es el amigo de las personas que no quieren tirar el tintero al suelo. Y uso papeles así adecuados para luego venderlos, ¿no? No tipo hojas así tipo de buen gramaje y hago todas esas cosas, ¿no? A veces hago digital también, pero la mayoría de las ilustraciones son en acuarela. Digital me gusta también, pero más bien para, no sé, alguna ilustración como más movida o que no me sale mucho en acuarela, porque la acuarela es complicada. También uso lapiceras metálicas a veces y acuarelas metalizadas, así con,
bien,
con colores de polo y eso.
¿Seguís bocetando en papelitos, en libretas, cuando estás haciendo otra cosa o qué? Cuando atendés un paciente, ¿te pones a dibujar?
No, ahora no atiendo pacientes, ahora dejé el todo de la psicología. Y no atiendo pacientes con dibujando nunca. Ay, pobres, no. Se me dio falta de respeto. Ay, cuando tendría, no, está loco.
¿Pero te pones a dibujar mientras estás hablando por teléfono con alguien o haces otra cosa? ¿Viendo la tele, por ejemplo?
Teléfono, siento millennial, querido.
Sí, tenés razón, soy viejo. Pero, por ejemplo, te pones a ver una serie y aunque no estés trabajando.
Yo dibujo todo el tiempo, no puedo, tipo, la serie es momento de descansar. Dibujar es trabajar, en parte. Y cuando boludeo dibujo, me pongo a dibujar solo, ¿no? Tipo, no, hacer dos cosas a la vez. Por lo general intento descansar cuando estés viendo una serie o otra cosa. Entonces dejo dibujar.
Y mientras trabajás, música, sé que podcast a veces nos escuchás a nosotros.
Sí, perdido se escucha siempre.
Bien.
Y también música, sí, pongo. La mayoría del tiempo son documentales o ¿cómo se llama? o podcast. Generalmente documentales de, no sé, no, que hacen antiguos Sumeria, cosas
así. Claro, está bueno eso. Hablando de tus otras facetas, fuiste cosplayer, no lo haces más en estos momentos. ¿Sos parte de la comunidad Lolita? Estuviste el año pasado hablando acá en Perdidos con Lucy sobre toda la corriente, el estilo. ¿Cómo? Yo sé que te gustan mucho, por ejemplo, también los libros de sobre costuming, sobre vestimenta, diferentes siglos y eso. ¿Una cosa informa a la otra? O sea, tipo, te pones a mirar cosas de Lolita y decís, qué bueno esto para Cabaret B, o estás haciendo algo para un cómic y decís, uy, qué bueno esto para un outfit.
Sí, sí, totalmente. El cosplay lo dejé completamente de lado, no tengo tiempo, perdón, pero bueno, no tengo vida. O sea, el cosplay tocó mucha vida, mucho estrés. No es para, no. Lolita me gusta mucho para ilustraciones, agarra mi amor por las vestimentas antiguas y todo lo que es la moda en la antigüedad, o la moda más vintage así.
Como digo yo, la ropa frufru.
La ropa frufru. Y entonces puedo condensar esos gustos en algo que me gusta ponerme a mí, y es algo que también me gusta ilustrar. Yo ilustro mucho para el salón, para todas las reuniones que tenemos, las grandes, ¿no? Las chiquitas no. Y les dejamos tipo un souvenir así a las chicas que van, una tarjetita como quinto aniversario, sexto aniversario, con dibujito mío. Y
qué lindo eso, sí.
Sí, es para hacerlo más como decorativo, ¿no? De todo se trata de eso en el mundo de Lolita. Y sí, la ropa me influye un montón. Me encanta poder dibujar como la ropa antigua, pero con estética más moderna. Y además tiene una muy linda comunidad internacional en Lolita. Entonces eso permite que eso también se disemine más rápido. Por ejemplo, si puedes un hashtag o algo así, estamos como todos en la comunidad Lolita, que somos poquitos, ¿viste? Entonces está bueno, entras rápido a un público, y eso también me gusta, porque es un público que yo conozco y yo consumo hace miles de años también, ¿no? Hace 7 años que estamos en la comunidad. Entonces está bueno como aportar también algo a eso.
Bien, volviendo ahora a las cosas que has estado publicando últimamente. Hace poco salió una recopilación del material de los fanzines de Fantastic, y hubo algunas cosas que fueron redibujadas y otras que fueron publicadas as is. Yo estaba mirando el libro y dijo, me parece que Fiorella redibujó alguna cosa.
Es que Fantastic salió por los años, pero yo no sé, mi estilo va cambiando y tengo que al menos acercarlo un poco a lo que es ahora. No del todo, no cambié el viñetado, o no cambié el diagramado, que son diagramados de antes, pero bueno. Igual, a mí me gusta mi diagramado. Cambié alguna cosita nomás que no me cerraba en esa época. Porque uno va aprendiendo, y bueno, material viejo lo tenía que mover. No es lo adecuado, yo no lo recomiendo para nadie. Es mejor dejar un postal de una época pasada. Eso es lo ideal. Pero no sé, yo no puedo. Entonces redibujé algunas cosas para que tenga una coherencia también, porque lo muy viejo estaba muy extremo, ¿viste? Pero igual intenté conservar como el espíritu de esa época, que fue mi intención al menos, ¿no? Y para Fantastic también agregamos otra historia, agregamos también las que publicamos con Pablo Reino, y también agregamos el bonus de Gabriel Cardoso.
Ahí está. Volviendo a la psicología, aunque no te estés dedicando a eso ahora, ¿algo de tus estudios de psicología lo has volcado en tu trabajo como historietista?
Ah, por supuesto. Es que yo no puedo dejar, o sea, aunque yo no esté analizando a nadie ahora, no tenga pacientes porque estoy dedicando a esto, la psicología es como parte de mi vida. Yo no puedo desloguearme de ser psicóloga, de saber de las cosas que sé. Es imposible, ¿entendés? Una vez que lo ves, estás del otro lado, ¿viste? Como, ya tenés esa visión y no podés sacarla de tu cabeza. Estudié muchos años psicología, no sé, como 10. Entonces no puedo decir, estudié 3 años, fui a facultad, no hice nada. No, yo estudié un montón. Entonces no puedo pensar fuera de eso, ¿no? No puedo no volcarlo en mis historias.
¿Hola? ¿Pero hay algo que hayas volcado directamente? Tipo que hayas dicho, qué bueno, una herramienta que conscientemente uses para formar los personajes, para los diálogos.
Una herramienta, o sea, yo les hago una estructura psíquica a los personajes.
Okay.
O sea, mi mente tiene una estructura son como personas, que tienen como estructuras. Esta persona hace inconscientemente esto, inconscientemente esto, lo otro, y asocia esto por esto y por lo otro.
A eso me refiero. Todos armamos en menor o mayor medida los personajes cuando lo estamos escribiendo, pero vos tenés ciertas herramientas profesionales y académicas que los que no estudiamos psicología no tenemos.
Claro, claro. Sí, yo no creo como un aparato psíquico a la persona, al personaje, ¿no?
Aparato psíquico suena genial, suena algo de los X-Men.
Ah, los X-Men tenían mucho de eso. Sí. Está muy bien. Ahora está un poco menos mejor, pero bueno. ¿Cómo se dice? Sí, yo les hago una especie de como de mini mente, porque no son tan complejos como un ser humano, obviamente, un personaje. Digo, es un humano, un protohumano, es una idea, un concepto. Entonces está, tiene su riqueza, ¿no? En ese estilo, es riqueza psicológica, más allá de lo que sería un concepto nomás, porque a veces hay gente que solo hace personas conceptualmente, tiene un aspecto, ¿no?
Sí, sí.
A veces algo que sea más global en los personajes, como que todo su mente cuadre con historia.
Exacto.
Aunque está en la capacidad artística de uno el poder mostrarlo también, ¿no?
Sí, sí, sí. Contanos un poco, yo algo lo sé porque he leído, ¿no? Pero contanos un poco a la gente sobre Cabaret B, esta historia que llevas muchos años haciendo y que ahora tiene su consolidación en este libro de 200 páginas que sacaste ahora.
200 páginas. ¿Por qué hice 200 páginas? Es que algo me poseyó y tenía que ser las 200 páginas. Además, es culpa de la narrativa medio manga, porque la narrativa manga te consume más hojas.
Sí, como muchos momentos de silencios y de caras.
Sí, el manga es así. Viste, el cómic es en 3 páginas y ya resuelve. El manga son 2 capítulos. Basta, manga. Igual viste, mi estilo es medio una mezcla, no es tan manga, pero bueno, es un poco intermedio.
Pero es tu influencia más reconocible desde afuera, por lo menos.
¿Sabes qué? La gente me dice cualquier cosa, yo estoy pura. Es difícil entrar en la casilla. Si la gente me quiere encasillar, bien. Yo me tomo, no sé, como esa gente que es medio marimanga, que...
O sea, sí, claro.
Porque no, nació así, no tiene otra opción. Bueno, ¿de qué se trata Cabaret B? Cabaret B es la historia de una vampiresa que funda un club de burlesque para humanos, pero es vampiros, que vive en una ciudad llamada Ciudad B, que es una ciudad que convive vampiros por general, pero es visitada por humanos. La historia narra las aventuras de esa mujer y con sus otros socios de la casa de burlesque, ¿no? Habla mucho sobre lo que son los cambios, ese es el tema principal del cómic más bien, cómo se puede cambiar cuando una persona tiene cientos de años, ¿no? Como, es difícil cambiar para nosotros.
Ir en contra de la inercia y la comodidad que uno tiene. No comodidad como algo bueno, sino comodidad como un petrificado que te pasa a veces.
Claro, cuando te coagulás, te petrificás en un momento en tu vida, ¿no? Habla mucho sobre cómo poder seguir adelante. Porque el problema es que los vampiros viven tantos años. ¿Viste? Tengo que ver con Anne Rice. Yo soy
sí.
Fan de las tropas vampíricas.
Se nota.
Y en su época era más fan todavía, estaba bastante obsesionada. Pero llegó un momento que las crónicas vampiras llegaban como a un. Se quedaban estancadas, Anne Rice se quedaba estancada. Entonces, Anne Rice es autora de las crónicas vampíricas. Se quedaba estancada en un momento, decía, los vampiros se quedaban locos como en un loop, como en un círculo sin fin. Y ahí dije, Anne Rice, esto no tiene solución, esto no tiene por qué ser así. Entonces, esta obra fue un poco como una contestación a ella. Una respuesta a lo que podría pasar para poder salir de ese loop, de ese desencanto con la vida que tenían los vampiros de Anne Rice. Y era muy profundo ese desencanto. Es como que hacían cosas y luego volvían, se morían, hacían cosas y luego volvían, se morían, hacían cosas y luego se volvían. Y así hasta la eternidad. Y así. Y era como, ay Dios, qué visión de la vida, señora. ¿Por qué están así? ¿No crees que haya más cosas en el mundo? Entonces fue como una respuesta a eso, este cómic. Es como, al principio muestra el mundo, la primera parte, los primeros 5 capítulos más o menos son como cómo se arma el mundo de esta vampireza, quiénes son los personajes que habitan este mundo, y cómo conforman su dinámica, ¿no? Y luego está qué es lo que se puede hacer con eso, cómo se puede salir del estancamiento, ¿no? Cómo se puede salir del odio. Porque vivir tanto tiempo te deteriora psicológicamente, ¿no? O sea, nosotros vemos a nuestros abuelos, dos o tres, que se deterioran, tienen Alzheimer, tienen etcétera, tienen demencia, ¿no? O mismo cuando uno es más joven, tiene 40 años y tiene síndrome de burnout, ya tiene 50 años, nada. Y bueno, imagínate, tienes 500 años. ¿Cuántos burnout, cuántos Alzheimer puedes tener, ¿entendés?
Claro, igual, en el caso humano, por ejemplo, el Alzheimer es un daño neurológico específico. Se supone que el vampiro ese tipo de daño no lo tendría, pero sí tendría muchos problemas psicológicos que se le van acumulando y componiendo, claro, arriba.
Es una forma de decirlo, sí. Es como una forma, una metáfora fue lo que quise decir.
Claro, no estoy entendiendo. Y también está el tema, el clásico tema del inmortal que se encariña con los que no lo son y los va perdiendo.
Ah, eso no lo toqué, ¿viste? Ese típico tema vampiro.
Lo trataste de evitar.
Sí, no hay importos humanos. O sea, hay con el pasado humano viejo, ¿no? Pero no hay ese típico encariñamiento con la familia, todo eso, no lo toqué a eso. Toqué más el tema de inmortalidad y sí, más bien fue por esa parte. Fue más con los cambios y la inmortalidad. Podrían hasta ser inmortales, fíjate bien. Los vampiros fue una excusa, ¿viste? Porque
sí.
No sé, ¿sabes qué era en esa época? Antes allá que les puse
esa época. Estos no brillan.
No.
En el libro recopilaste todo lo que ya habías publicado y agregás material.
Sí, agregué dos capítulos que van a salir en Power Synchro el año que viene. Todavía no salieron.
Para el que los quiere coleccionar en ese formato.
Claro, porque no queríamos dejar colgados a la gente que ya tenía todas las Power.
Claro.
Power 1, que es nuestra revista antológica, que salió desde el principio. Entonces no queríamos dejarlo colgado hasta el 4. No iba a ser cruel no dejarle los últimos capítulos. Entonces decidimos con Pablo publicar en los últimos dos capítulos el año que viene.
Y este libro entero, con estos últimos capítulos, cierran como un primer tomo de Cabaret B.
No, es un tomo integral. No tiene más, no hay más tomos, no hay nada.
Está, pero no pensás seguirla.
Por ahora no, por el momento no. En 2 años, 3 se me ocurre que sí, tal vez, pero por ahora no tengo ninguna historia más que contar de eso.
¿Cuándo arrancaste con Cabaret B en La Pagua? Estábamos sacando cuenta, 5 años o algo así.
En la fanzine hace 5, en la antología hace 4.
Está bueno, sí. ¿Cuánto redibujaste para este libro del...?
Casi todo. Casi. Redibujé, o sea.
¿Retocaste?
Claro, como que. Sí, muy bien, casi lo dibujé todo. La mitad del libro fue redibujado.
¿Algún otro cambio que le hayas hecho importante?
Algunos cambios chiquitos de guión. Tuvieron que algunas cosas se repetían, o algunas cosas estaban como muy apelmazadas. Los explayé en la narrativa un
poquito. ¿Le diste más lugar para respirar a ciertas escenas?
Sí. Y no sé, el dibujo está agregando algunas cosas, pero no mucho, ¿no? O sea, sobre todo de las primeras publicaciones, que eran las más lejanas, ¿no?
Bien. Ahora hablemos del otro trabajo continuado que está haciendo ahora, que es Mayette en Totem Comics, un blog, la mayoría de artistas argentinos, pero bueno, estás vos también.
Sí, yo soy uruguayo.
Te adoptaron.
Sí. Mayette, sí, es una... ¿cómo se llama? Es una revista digital, decimos nosotros. Cómics de autor, son otros términos. Es la superheroína ella, que es la diosa de la justicia. Mayette, en verdad, es como le dicen a Maat en el antiguo Egipto. Es en la versión griega de Maat. Maat también debe ser griego a esta altura.
Ah, bien, sí.
Pobre. Y ella, supuestamente, ella baja a... es una diosa, ¿no? Baja al plano terrestre a combatir a un Maegi que sería un mago oscuro, por así decirlo, pero no quería poner ese nombre. Mago oscuro, suena horrible. A veces hay que cambiar un poco las palabras para que tengan...
Un hechicero siniestro.
Hechicero siniestro. En la época de Versailles, ¿no? En la época del 16. Ahí casi antesala la Revolución Francesa. Vas a combatir a el señor, va un capítulo, así que no es como que la historia tenga mucho todavía, Un capítulo 40 páginas, ¿viste?
Sí, pues está sacando 40 páginas el capítulo, bueno, bastante páginas ya van.
Sí, pero mi narrativa es lenta, entonces todavía estoy haciendo lo mismo.
Y entonces,
la historia de Mayet es la lucha contra este hombre, diferentes encarnaciones. Entonces va a estar luchando contra él. Y nomás no solo eso, ya va aprendiendo por qué también vino a la Tierra. O sea, ¿por qué la diosa va a venir con un chabón a la Tierra? No, por uno, un tipo, por uno. Eso es algo que ella se pregunta, o sea, porque pasan, es muy místico, es muy esotérico Mayet. Cabaret B tiene algo de esoterismo, pero Mayet es bastante esotérico. Es donde yo pongo todo mi nerdaje de conocimientos, porque está, tengo que sacarlo por algún lado.
A mí me gusta mucho la estética que le estás dando a Mayet, está muy interesante. Tiene algo de Art Nouveau y Art Deco por ahí, ¿no?
Claro. Mayet aprendí, es un estilo más maduro, ¿no? En verdad. Porque Cabaret B no pude cambiar el estilo final. Quería que sea algo más integral, no quería cambiarlo mucho mi estilo. Entonces Mayete es donde pude empezar con mi estilo más recargado, más tipo, no sé, yo tengo una experiencia de J.H. Williams III,
perdón, hizo sí, sí, J.H. Williams, que hace y Batwoman, sí, sí.
Sí. Y me encanta a mí cómo hace las páginas, ¿viste? Entonces me gusta hacer algo así, pero a mi estilo, ¿no? El tema es que tarda bastante. Entonces, hacer algo que lo hago por placer, una vez por semana, a veces no puedo poner tanto recargo en todas las páginas, pero en las que se ameritan, lo intento poner.
¿Qué plan tenés con eso? ¿Lo tenés planeado cómo termina, cómo sigue, o es algo que vas medio que improvisándolo? Sí.
Para hacer historia tenés que saber el final, o sea, yo sé dónde va cada capítulo, dónde va a terminar, sé dónde va a terminar la historia también, pero Mayet es como que se va, cada página cada día se va creando sola, como que a veces intento anticipar, la dibujo antes, y luego voy y le borro toda la vuelta. Tiene su propia vida Mayet, es medio raro.
¿Cuánto tiempo de adelanto tenés hecho en Mayet?
No, voy página a semana.
Viviendo en la semana a semana.
Sí, muero en el momento, no publico ese día y tengo que publicar al otro dos.
Ok, ¿y pensás en algún momento sacarlo en papel? ¿O va a ser un libro de 400 páginas?
No, va a ser cortito porque es a color. Pero es caro imprimir a color.
Sí.
Entonces hay que pensar. Yo también lo quiero publicar en inglés y sacar en print on demand para,
sí,
para el mercado americano.
Y en digital, capaz por este Comixology, y en digital también.
Claro, como si por Tapastic me estaba publicando, voy a seguir publicándolo. Y a ver si tiene una recepción, lo pongo en print on demand. Pero para América Latina eso no funciona, así que hay que ver. Yo lo quiero publicar, el tema es que, bueno, el color es bastante caro, ¿no?
Sí.
Entonces, además, es el color y grande, además, es como alguna 4, una cosa así.
Sí, esto no tiene tanto detalle que no está para hacerlo en un libro chico.
Claro, entonces, vamos a ver, voy a hacer lo posible para publicarlo.
Bien. Bueno, ¿qué puede encontrar la gente en un stand de Paua y cuándo los puede encontrar ahora en el futuro cercano?
¿Qué puede encontrar en el stand de Paua? Bueno, tenemos las 4 revistas antológicas, que la última fue la cuarta este año, o 4.
La Paua Deluxe.
Sí, que recopilan varias a varios autores, ¿no? Además de a mí. Está, como dijimos, Fantastiche, que es la recopilación de fantasía urbana mía y de Pablo. Y luego Fabret B, que es el mío. Sayani, que teníamos también de Yaya, que ya no se terminó.
Sí, está el libro.
Igual de tiene Sayani 2 para el 2018.
Bien.
y está, no hay nada más bastante, mentira, hay chicotines y cosas nuestras también.
Prince y eso.
Sí.
¿Cuál es el próximo evento donde los pueden notar la gente?
Tenemos la décima feria del libro de Durazno.
Bien.
En la ciudad de Durazno, que va a ser en Stand Out. Vamos a tener nuestras publicaciones de libros allí.
¿Y a ustedes directamente para interactuar, llevarse libros firmados y eso?
Ahí va. El 18 de noviembre en Artis Alley, en el INJU.
Eso es a partir de las 5 de la tarde, cosa así, 4 de la tarde, ¿no?
De las 3. 3 a 21. También tiene talleres para inscripción gratuita para cualquiera que quiera ir, talleres dictados por grandes artistas y charlas. Yo voy a dar una charla también sobre cómo hacer publicaciones cómics, ¿sí? Los primeros, concursionar en la autocreación de
la
voy a titular la charla.
¿Creación o edición?
No, creación. Creación de artista, ¿no? Ahí vamos a estar los dos.
Sí, Pablo va a dar un taller de creación de personajes.
Sí. Luego vamos a estar en... ¿Cómo se llama? La de Parque Rodoy, ¿es más?
Y en Ideas Más vamos a estar estandeados también. Sí, nos vamos a ir turnando. Así que algún día nos pueden encontrar a cualquiera de nosotros.
Sí. Y también tenemos en algunas librerías. Ahora el 17 creo que es la noche de los libros. Noche de los...
De librerías,
ahí va. Noche de librerías, ahí tenemos un circuito, en el circuito ahí en Ciudad Vieja, tenemos dejado varios libros, Cabaret B tenemos y Fantastiche. Creo que hay poco a cuatro, pero en alguno. Tenemos en El Inmortal, en Tupuria, en La Lupa y en Lannister.
Bien, buenísimo.
Están nuestros libros.
Y pueden buscar Paua Comics en Facebook y por ahí pueden estar enterados.
Y en Mercado Libre
se encuentran también.
En el interior, sí. Y próximamente envíos internacionales por alguna manera.
Por algo.
Ah, en la Argentina tenemos distribuidor Cabaret Beto, tenemos en Plantero distribuidos.
Bien.
La plata. ¿Sí? Y, la página.
Y en cualquier evento donde esté Gutter Glitter suele dar libro a ustedes también, ¿no?
Más o menos. Por general, estamos yendo cada uno por su cuenta. Vamos a La Crack, Mamboom, vamos a Comicopolis, capaz dibujados en el que viene, si puede.
Bien, ¿en qué más estás trabajando ahora que puedas contar?
¿En qué más? Ahora estoy como haciendo ilustraciones ahí para la Comic Con Experience, que hoy es para allá, y para la que sale.
¿En Argentina?
Sí.
Brasil. ¿Vas a ir a Brasil?
Sí.
¿Qué vas a hacer allá en la Comic Con?
¿Qué?
¿Qué vas a hacer ahí?
Ah, sí. Vamos a tener stand, al Comaco. Voy a tener prints a la venta y eso. Y bueno, está el Cabaret Vegas, se lo voy a llevar, pero es Brasil, no sé qué.
¿En qué ciudad van a estar?
San Pablo. ¿Y qué más? ¿Qué estaba diciendo? Perdón.
Que estaba trabajando ahora.
Ah, eso, que estaba trabajando ahora. Estaba haciendo instrucciones para eso, porque en todo el año no ilustré nada. Tengo instrucciones, todo viejo. Entonces, para que salga, me estoy poniendo las pilas para tener cosas nuevas. Y poder también hacer mi tienda online, que es lo que es mi meta del año, tener mi Etsy, porque ya me están pidiendo por Facebook y me complica la vida que la gente pida cosas por Facebook. Es mejor tener un Etsy que apretan y pagan y ya está.
¿Meta 2017 o 2018?
2017, ahora para Navidad.
Bien, no está, porque queda poquito, ya vi, queda poquito del año.
Sí, pero eso es una tienda online, es un toque. Tenés que tener material nomás.
¿Y alguna historieta, otra historieta que estés trabajando?
Historieta tengo, estaba Mayat, estoy trabajando todo el tiempo, todas las semanas, hasta por lo menos unos par de años va a seguir. Y está, tiré una para los fondos, si sale, si no, bueno.
Está bien.
Hay que ver qué se hace el año que viene, porque esa es mi apuesta. Fondos, escuchame. Los fondos, dame dinero.
O sea, a mí también, por favor.
No, el puesto chiquito, entran muchos.
Sí, somos baratos,
posta. Es a color, pero puse chiquito mínimo.
Sí. Bueno, Fiorella, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros todo sobre tu trabajo.
Gracias por invitarme.
¿Hay algo que quieras agregar?
Mis redes, capaz.
Sí, bueno, pero ponemos links.
Ah, está, pone los links aquí.
Más fácil que la gente ande apuntando tipo http://.
Igual es Fiorella Santana en todo.
Fiorella Santana, cómics y van a aparecer. Sí. Que conste que yo te quiero entrevistar desde el año pasado ya, pero dijiste no, espera que saque el libro.
Sí, es que hay que tener cosas para hablar.
Siempre algo para hablar ahí. Elegiste un poquito de música, ¿qué vamos a escuchar?
Ah, y estamos preparados para primavera contigo, Magnus.
Sí, bueno, yo no quería decir eso.
Oh, spoiler.
No es que no quería spoilearlo. Yo te estaba, yo, no, no es que no te quería presionar yo.
Va a salir, no te preocupes.
Sí, 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 tengo la suerte de que aceptaste dibujar un guión mío. No, y va a haber muchas cosas preciosas y frufru y todo eso. Porque básicamente es lo que me dijiste. Yo hago cosas así muy frufru y bueno, está. Yo te escribí algo así.
Lo aprecio.
A mí me gusta eso cuando trabajo con un dibujante, sobre todo con los que no trabajo normalmente, también sí me gusta escribir lo que les gusta dibujar a ellos. Porque claro, sobre todo en el ambiente que nos movemos nosotros, que no tenemos plata para andar pagando y lo hacemos porque nos gusta y de onda, más vale tener al otro contento, ¿no?
Claro, pero esto es un concurso igual.
Sí, está bueno, pero vamos a hacer algo que nos gusta a los dos. Sí, eso va a salir lindo. Y si no sale para el concurso, en algún lado lo enchufaremos.
Sí, obvio, siempre.
Siempre. Música, ¿qué vamos a escuchar, Fio?
Era Black Queen de Queen.
Exacto, la reina negra de la reina. Ajedrecístico te pusiste. ¿Mm? O X-Men. ¿Mm? ¿Es ajedrez o Hellfire Club?
Lo pensé por por mi personaje, por Rossi, que tiene
porque un poco de... Tiene un poco de Hellfire, sí.
Sí, tiene un poco de Phoenix Saga.
Hay un poquito. Vamos con eso entonces, y el final del programa, claro. Muchísimas gracias de nuevo, Fio.
Gracias a ti.
Everything you do. little bit of love and joy. In each and every soul lies a man very soon to see and discover. But even till the end of his life, he'll bring a little
Perdidos en el éter.
Hola, mi nombre es Javier y junto a Pablo y Augusto vamos a estar grabando un podcast. ¿De qué va a tratar este podcast? De nuestro emprendimiento, de nuestro negocio online. Ya te vamos a estar contando más detalles del mismo. Por lo pronto solo queremos decirte que queremos compartir cómo trabajamos, nuestros desafíos, nuestros éxitos y fracasos. Cómo llevamos adelante la creación de un producto desde cero, desde el día uno, y vas a ser partícipe de eso. Dos cosas pueden pasar. O nos va bien y somos el próximo Facebook, o fracasamos y tenemos que liquidar la empresa. Lo importante es que vas a estar acá con nosotros y podés vivenciar nuestra experiencia. Podés acercarte a la web hambrientosyalocados.com para tener más información. Y también podés enviarnos un correo y decirnos qué te parece la idea de vivenciar con nosotros nuestro emprendimiento. Gracias.
Llegamos al final del programa número 267. Ojalá que hayan disfrutado de escuchar la entrevista con Fiorella. Y les recomendamos que vayan a conseguir su libro. Una buena oportunidad es este viernes 17 de noviembre acá en Montevideo, porque se celebra la Noche de las Librerías. Y vamos a estar los editores de Gas Comics y de Paua Comics, o sea, Taibox y yo, y Fiorella y Pablo Praino, en la librería Isadora. A las 20 horas yo voy a dar una charla sobre el proceso creativo de cómo trabajo para hacer una historieta, y bueno, y los dibujantes también. Después a las 21 vamos a estar presentando nuestros libros, los cuatro. Y a las 22 van a estar Fiorella y Pablo dando una charla sobre el relato gráfico. de 20 a 24, o sea, durante, mientras dure esto, además de esas charlas y todo, vamos a estar vendiendo libros, nuestros libros, firmando, ellos van a hacer algún dibujo también para el que se lleve el libro, etcétera. Esto es en Isadora Libros, que es en Positos. Estoy buscando la dirección en este momento para pasárselas, creo que es Benito Blanco, es la dirección, pero es ahí bien en una parte céntrica de Positos. Las librerías, además, muchas librerías, si ustedes buscan La Noche de las Librerías Uruguay, van a encontrar diferentes opciones, donde va a haber charlas, lecturas en vivo, músicos en algunas y todo. Esto es en Benito Blanco 1261.
Enfrente de la Rambla.
Casi, es atrás de la Rambla. El Benito Blanco es paralelo a la Rambla.
Por un cosito fino.
Sí, esquina Manuel, hay edificios acá. Esquina Manuel Pagola, Isadora Libros, buscan en Facebook, y lo vamos a compartir también en el Facebook de Perdidos en el Éter. Pueden encontrarse ahí, no solo con nosotros, sino con Fiorella Santana y su libro Cabaret B y los otros libros de Paua en donde ella ha participado. Vamos a leer más mensajes, profesor Dinosaurio. ¿Quiere tratar de decir las vías de comunicación?
Bueno, veamos.
El blog.
El blog es perdidoseneta.tk.
No. Es radioeter.tk.
No.
Sí.
Es perdidoseneta. Vos mismo me corregiste hoy.
No, tú dijiste que era perdidoseneta y es radioeter.tk.
No. Sí. Yo dije al revés.
¿Escuchamos la grabación?
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo es el blog?
Es perdidoseneta.tk.
No. No. Es radioeter.tk.
Toquelado.
Nadie resiste un archivo. Vamos de vuelta. ¿Cómo es el blog?
Perdidoseneta.tk.
¡No! ¡No, carajo! ¡No! ¡Me está tomando el pelo! ¡Ah, me está tomando el pelo!
¿Dónde tengo que decir que está tomando el pelo?
Ah, bueno, ¿cómo es el blog?
Perdidoseneta.tk.
¿En serio, profesor Osorio? ¿Cómo es el blog?
Radioeter.tk.
Ok, ¿y el Twitter?
Twitter es Perdidos Éter.
Sí, ¿Facebook?
Radio Éter.
Perfecto, y en perdidoseneta.evox.com o buscan Perdidos Éter en YouTube, en Google, en cualquier lado, va a saltar todo. Bueno, tenemos más mensajes por acá. Corto Maltés habla sobre Thor, dice que no tiene nada que ver exactamente con la película, pero sí lo tiene que ver. Dice que hablando de Thor Ragnarok, yo escucho 4 podcasts, uno es del Salvador, el nuestro, que dice que es programa de radio, aunque ya aceptamos el mote podcast, y 2 de España. Coincidentemente con su opinión, los 2 podcasts latinoamericanos disfrutaron la película, y uno de los españoles, porque el otro no lo eligió todavía, todos los integrantes coinciden en que la película es una mierda o peor. Me llama la atención esto. ¿Tendrá que ver algo con el contexto que se vive en el país hispano? ¿Será solo coincidencia? No lo creo, porque he escuchado gente acá que no le gustó y gente en España que sí le gustó. O sea, no creo que tenga. O sea, en el caso de Perdidos en Éter coincide en todo lo que dijimos. Y nos pregunta si pensamos hacer un programa sobre Rick y Morty.
Tengo que verla, pero yo, todos los memes que están apareciendo,
sí,
todos los memes.
Yo sí la he visto, no lo teníamos planeado, pero bueno, quizás sí lo hagamos. Profesor, ¿qué nos dice Fabro sobre Thor Ragnarok?
No es que me interese ser contra, pero la verdad no me llamó la atención para nada. No leí nunca los cómics, de nada, o sea, yo no, tampoco. Nunca, sí. Así que eso no es un factor. Los chistes para mí no landieron y me dijo que estaba atrás en tu hard. Y mi gran sol levanta lo que sea. No me gustó ninguno de todos y mi top 10 del MCU hoy, 1 Avengers, 2 Guardians y 3 ninguna otra me parece tan destacable. Yo repondría en ese top 3 a Jessica Jones.
Bueno, nadie te pide que seas contra o no seas contra, no hay ningún problema. O sea, no te gustó, no te gustó. Obviamente se ve que no te gustó ninguna de Thor. Y por lo de los chistes, obviamente no es la cantidad de los chistes lo que te gusta, porque te gusta Guardians como segunda película favorita del MCU. Se ve que lo que no te gustó es el estilo de los guionistas y de este director, y está perfecto. Sí, tengo, me extraño un poco que no pongas ninguna otra en top 3. Civil War, Winter Soldier, que fueron grandes películas, las 2, qué raro. Meche nos dice por ahí que esta de Thor no me llama mucho la atención. Es como dices, me parece que hay momentos para chistes y momentos para ser serios. No me gusta cuando forzan los chistes. Yo no creo que forcen los chistes, pero bueno. Y es verdad eso de que hay personajes gays o bisexuales que no muestran nunca nada. Todos sabemos que Capitán América y Bucky se aman, pero solo los ponen como camaradas de guerra, patrañas. Yo no, bueno, el que los quiera shippear, que los shippee, no creo. Y después dice, lo de las Valkyries negras no es que no pueda haber, pero no creo que es por eso, porque acá en USA se vive en Florida. Rápido se quejan, sin embargo no se les ocurriría poner otras minorías que también son abundantes. Vuelvo a decir, como dije en el programa que grabamos sobre Thor Ragnarok, que en los cómics hay una Sioux que es Valkyria, que es Moonstar de los nuevos mutantes.
Estaba dormido.
Te habías dormido en ese momento, creo. Y acá dice algo que lo ha dicho muchas personas. Me parece injusto y no me gusta cuando cambian la raza de los personajes originales como fueron concebidos. Es como ver una Mary Jane china o latina, por favor, no. El que se quiere sentir representado, que haga cómics y se invente personajes de su país, no. Bueno, Meche, yo acá creo que le estás errando feo, porque para empezar, hay personajes en los cuales su etnia sí tiene que ver. Por ejemplo, Black Panther tiene que ser negro y africano. Moonstar, que es una Sioux, tiene que ser Sioux, etcétera, etcétera. Pero después, ¿qué es lo relevante de Mary Jane que sea blanca? Nada. O sea, no hay nada que tenga que ver con Mary Jane que la haga blanca. Por supuesto que, a ver, Geo-Force, que es un príncipe de un país centroeuropeo, obviamente va a ser blanco. Pero, por ahí lo caso. Y el tema de el que se quiera sentir representado que haga un cómic, el tema es que no es que, chasqueo los dedos y de repente ese personaje es popular y todos nos podemos sentir representados. La gente tiene derecho también a verse representados en personajes que son populares, no personajes recién inventados que no los conoce nadie. Y realmente no entiendo qué les afecta a la gente que le cambien la raza a un personaje blanco. Hay 700.000 personajes blancos. Yo lo digo.
Sinceramente no quiero ser de esa gente que se quiere hacer pasar por daltónica, que no ve ningún color. Pero me da lo mismo, es un personaje.
Claro,
que sea blanco, que sea negro, me da lo mismo.
Exacto, a nosotros nos da lo mismo, pero a la gente que tiene que crecer con todos los personajes principales siendo blancos, y no son blancos ellos, obviamente no nos da lo mismo.
Sí, ya sé, todo, o sea.
A eso voy.
O sea, me da mismo, o sea, el lore está bien, pero a mí me daría lo mismo que Black Panther fuera blanco, que no. Yo qué sé, que Mary Jane fuera negra.
Pero ahí no estás entendiendo cuál es el punto de Black Panther. Black Panther y Wakanda se trata de una nación africana que nunca fue conquistada por los europeos. Entonces, Black Panther tiene que ser negro. En cambio, Mary Jane, lo que la hace un personaje particular, que te voy a decir que tampoco es mucho, Mary Jane es linda, atractiva y un personaje inteligente. Pero Mary Jane no tiene nada de especial en realidad.
Mary Jane se convierte en Spider-Man.
No, Mary Jane nunca fue Spider-Man. Estás pensando en Spider-Gwen, que es de otro universo. Mary Jane en realidad está hecha para ser la novia de Peter Parker. Y que a lo que voy es también, Peter podría ser hoy día negro también. Porque no cambia.
Y sinceramente me da lo mismo, mientras estén los personajes.
Batman o Superman podrían ser negros. El tema es ese. Hay que cambiar en las adaptaciones fílmicas y eso, las etnias de algunos personajes, para que no todos sean tan blancos como lo eran en los 60, 70 o antes cuando los crearon. Entonces, si a vos te ponen una Mary Jane medio latina, medio negra en las películas de Spider-Man nuevas, bueno, porque en aquella época, en los 60, Spider-Man no estaba rodeado por personajes que no fueran blancos, eran todos blancos. El único negro en Spider-Man es Robbie Robertson, el que trabaja en el diario. Ninguno de sus pares del colegio, del liceo, de la universidad, lo son. Entonces hay que emparejar. El día de mañana, cuando...
Y además viviendo en Nueva York.
En Nueva York.
En Nueva York de todos los lugares.
Nueva York, que ya en los 60 y los 70 era súper interracial. El día de mañana, cuando los personajes que predominen o ya hayan sido cambiados, o ya hayan sido creados y ya se han asentado con una mezcla más homogénea, el día de mañana no va a haber que cambiarle la raza a personajes al adaptarlo.
¿Sabes lo que?
Hoy día es necesario.
A mí me gusta la idea que han hecho con distintas iteraciones de Spider-Man, de hacer iteraciones distintas con personajes distintos. Sí. Por ejemplo, Miles Morales, que es mexicano.
Pues, Miles es en realidad medio puertorriqueño.
Es
black y puertorriqueño.
Yo qué sé.
No, está perfecto. Pero Miles Morales, por más negro y hispano que sea, Y por más que interesante sea el personaje, Miles nunca va a ser Peter Parker.
Yo sé, pero está.
Y Peter Parker va a ser Peter Parker y rodearlo con
personajes. Y después está el Thor, que es un caballo.
Beta Ray Bill. Bueno, sí, está, pero eso es otra cosa, es un alien. No tiene nada que ver. Lo que yo quiero decir es que la gente sí merece verse representada y no, y eso de decirles que hagan sus propios personajes es decirle. No creo que sea tu intención, Meche, pero básicamente decirle, ay, a estos negros no les gusta, no les gusta que les reservemos asientos para ellos especiales en el ómnibus, que se hagan sus propios ómnibus. Suena medio a eso. Estoy seguro de que no es tu intención, pero también suena a que sos tan blanca como nosotros, pero no estás captando que la gente que no es blanca también merece verse representada en este tipo de cosas. Y después dice, mañana iré a ver Ragnarok y ya les contaré, fue hace días, ¿cierto? Y nos los contó, que nos diga qué tal le pareció. Aunque te spoileamos todas si escuchaste el programa. Alguien dele comida al gato. Le dimos comida al gato, no te preocupes.
Está bien alimentada, está tanto muy, que se esconda dentro de lugares.
Este, lugares, sí. Y bueno, y perdón por este rant otra vez. Pero obviamente Perdidos en el Éter es un programa que nunca va a estar de acuerdo.
List of Center.
Para mí eso no tiene que ver con la izquierda, no tiene que ver con política. Pero obviamente si nos escuchás te vas a dar cuenta que siempre hemos estado de acuerdo con cambiar la serie de los personajes. Yo lo voy a decir, alguien puede ir para atrás y escuchar cuando hablamos de la Daredevil de Ben Affleck del principio de los 2000. Yo estaba en contra de que que Michael Clark Duncan, un negro, fuera el Kingpin. Y cuando salí de ver la película dije, deme un dry pen marrón, un marcador marrón, que pinto todos los Kingpin de mis cómics. Tengo tipo un cómic donde aparece el Kingpin nada más, pero bueno. Y no voy a pintar los cómics, es una forma de decir. Mientras el actor pueda llevar el personaje y la etnia del... Y la etnia del personaje no sea central, como lo es en Luke Cage o lo es en Black Panther.
El mencionaste el GeForce, ese no sé cómo se llamaba.
GeForce, sí. O Shang-Chi o whatever. Entonces, pueden ser cualquier cosa. Tener, o incluso cambios de género. Sherry Hogarth, la abogada que aparece en la serie de Marvel Netflix, el personaje original de los cómics es un hombre. Pero nada, no tiene ningún punto.
No, ahí sí me molesta que cambien nombres. A menos que sea un nombre unisex.
Bueno, crear el personaje, de hecho. Ah, otra cosa. Hay gente quejándose de lo multiétnica y llena de mujeres que es el cast de Runaways, que empieza ahora en una semana, una serie basada en un cómic de Marvel. Cuando están todos, salvo un personaje que pasó de ser blanca a ser hispana, casi blanca igual, todos los demás están exactamente igual con el cómic y la gente igual se está quejando de algunos. Eso es, a ver, como la gente que se quejó de que en Thor haya humor cuando el comentario que hace Loki sobre haberlo transformado en una rana es de verdad de los cómics. En Thor siempre hubo humor, aunque no fuera lo que prevaleciera, y ya habíamos hecho dos películas de Thor serias, valía la pena hacer una comedia, que de hecho, detrás de los chistes, como dije, es una historia bastante heavy y pesada. Bueno, profe, ¿qué nos dice Platón Palomitas, contestando juntamente al comentario de Meche? Que de hecho Meche habló un poco más sobre los X-Men y sobre cómo Marvel está haciendo qué otra cosa, quedó por ahí en Evox, pero otro día capaz que lo leemos.
Capi y Bucky son el Aquiles y Patroclo de nuestro tiempo. Estaría genial, Magnus. Lo debéis peinar por temporadas. Ponerse delantera es un labor enorme. No.
Es un placer enorme.
Ah, bueno, sí. Pero Capi y Bucky no son el Aquiles y Patroclo de nuestro tiempo.
¿Por qué no?
Esos son Batman y Robin. Hasta en los 50 los acusaban de ser comunistas.
Pero es mentira, Es mentira.
Esos son Batman y Robin.
Bueno, y Gaius Walter, alias arroba Wololo, nos dice, relacionado con todo lo de Bob Kane y Bill Finger, nos deja un video que es con el verdadero origen del Joker, hablando sobre la creación del personaje. Profesor Dinosaurio, este programa se ha hecho un poco largo, ya porque sobre todo con mi rant, sobre mediatriba, pero no quiero que nos pase comentar las noticias starwarsianas que hemos tenido. Primero, que está faltando poco más de un mes para que se estrene The Last Jedi. Hype.
Yo me estoy...
Segundo, que anunciaron que Rian Johnson, director de The Last Jedi, va a hacer una otra trilogía de Star Wars, de películas, que no van a ser sobre la saga de los Skywalker, o sea, la saga central, y que van a explorar una parte del universo de Star Wars nunca antes visto. Por ese lado, me imagino que quiere decir que no es nada que estén sacando de los libros o cómics viejos, sino que es algo que van a inventar. Quizás tenga que ver con el parque, la parte del parque de diversiones de Disney que están haciendo, que es como una especie de planeta apartado. ¿Quién sabe? Vamos a tener que esperar.
Me encantaría una serie de películas sobre el espacio Hutt.
Sobre el espacio Hutt, bueno. Y lo otro que anunciaron es que para el 2019 Disney va a tener su propio servicio de streaming, como Netflix o Hulu o ahora CBS All Access.
Disflix.
Que va a contar con una serie Marvel nueva, lo cual significa, puede significar también que no vayan a salir más por Netflix estas series de Marvel, sino que vayan a salir por la plataforma de Disney. Aunque probablemente en Latinoamérica las recibamos por Disney, como lo hacen con CBS y Star Trek. Una basada en High School Musical, una que no me acuerdo que era otra cosa, y una serie con actores de Star Wars.
¿Por qué es de High School Musical?
Serie de... No, concentrate en lo importante. Serie de imagen real de Star Wars.
Lo deberían haber enterrado y haberlo tirado con piedras.
No, concentrate en lo importante. Una serie con actores de Star Trek. Qué bueno que puede estar eso. Y qué cuántas cosas para explorar. Bueno, vamos a ver qué tal. Pero nada, es eso. Y
qué muy buen momento.
Otra cosa. Sí. Muy pronto vamos a estar viendo, en una semana para nosotros, vamos a estar viendo Justice League. Ustedes capaz que la ven antes. Vamos a demorar no va a ser en el próximo programa la reseña, sino en el siguiente, pero esperemos que nos guste a todos. Por ahí han dicho, ha habido reseñas tempranas de periodistas y eso, que son mezcladas, algunas buenas, algunas malas, pero en general aparentemente han tomado un paso en la dirección correcta. ¿Qué tenemos el programa que viene, profesor Dinosaurio?
Infecciones urinarias, qué tema más divertido.
Bardo científico, vienen a hablarnos los amigos Daniela, que es microbióloga, nos va a hablar de... No es Daniela, perdón. No me estoy acordando en este momento. Me equivoqué, no, Daniela sí es microbióloga.
Sí, ya sé, pero...
Pero no es ella la que nos viene a hablar de las infecciones urinarias. Estoy buscando por acá, es Paola. Paola nos viene a hablar sobre infecciones urinarias, que Paola es licenciada en bioquímica, magíster y doctora en ciencias biológicas, opción microbiología, como dijimos.
Del PDCIVA, cosa que el nombre más complicado de todo el
programa de desarrollo de ciencias básicas, tiene un montón de títulos más que vamos a estar explorando la semana que viene, y nos va a hablar sobre las infecciones urinarias, un tema doloroso si los hay, pero como el todo el buen humor de Bardo científico. Profesor Dinosaurio, ¿algo que agregar?
No.
Como lo es usual, que se divierta en su docutón.
Gracias.
Gracias por habernos acompañado hoy. Nosotros estamos escuchándonos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. Thank you.